pues a lo que nos truje.
A lo que nos truje, chencha.
Correcto. El día de hoy, vamos a hablar, vamos a empezar hablando del nuevo disco de Taylor Swift. No, ¿sí?, hay escapatoria, y me da mucho gusto que no haya escapatoria, me parece un disco espléndido. The Tortured, no, ¿cómo se llama?
The Tortured Poets Department.
The Tortured Poets Department. Ay, o sea, el departamento de los poetas torturados.
Así es.
O la facultad de los poetas torturados, o algo por el estilo.
Y vaya que el nombre es muy afín a lo que vamos a desmenuzar en estos momentos.
Correcto.
Porque, bueno, recordemos, lo dijimos la semana pasada, que fue un álbum doble. Primero 16 canciones y ya en total da un número de 31 canciones.
Primero sale uno que es The Tortured Poets Department, y luego The Tortured Poets Department, The Anthology.
Así.
Primero fueron 16 canciones y luego 31 canciones, o sea, así las es. Mismas 16 más otras. Pues ustedes que sí saben sumar, que no fueron a escuela de gobierno, ustedes me entenderán. Ahí échenle cuentas.
Pues más o menos, como que las matemáticas no son lo mío, pero pues ahí está. Y justo hablábamos primero, como, ¿quieres que arranquemos? Porque son muchas canciones, pero bueno, podríamos hablar de, o sea, de Fortnite. Ya hablamos la semana pasada, pero creo que es una gran canción.
Sí, cómo no.
Y me gusta mucho. Yo creo que es una de mis favoritas del álbum. Y bueno, esta colaboración con Post Malone. Pero a ver, cuéntame. O sea, ¿quieres que vayamos agarrando de como por orden o...?
Mira, lo que yo hice fue oír el disco. Ajá. Varias veces, muchas veces.
Muchas veces, o sea, te aventaste unas horas de tu vida.
Varias horas de mi vida, sí. Muchas horas de mi vida, porque es muy largo.
Muy.
Pero lo que estuve haciendo es seguirlo con las letras y le sacaba pantallazos a cada letra que me llamaba la atención.
Uh-huh.
Me parece que es un disco. Hay fans a las que, y hablo en femenino porque son mayoría mujeres,
uh-huh,
hay fans a las que o a los que les ha decepcionado el disco, les parece que las letras no están tan inspiradas, les parece como que se repite en cuanto a sonido. Hay quien me dijo, es que otra vez está Jack Antonoff. Y otra vez está Aaron Dresser. Jack Antonoff produjo a Lorde y, bueno, ha producido a Taylor Swift muchas veces. Y también está Aaron Dresner de The National.
Uh-huh.
Aaron Dresner produce, digamos, la segunda parte la segunda parte del disco, o sea, lo que se considera ya la parte de The Anthology.
Uh-huh.
Y eso es lo que he oído de parte de los fans, y también algunos artículos por ahí.
Sí.
A mí me parece un disco excepcional. Me parece que una de dos, o esta mujer se deja tocar, es decir, permite que las cosas le duelan,
uh-huh,
o lo sabe fingir muy bien, pero no creo. Me parece que se deja tocar. Me parece que parte ella como de si no duele, no funciona. Y de pronto hace confesiones de cosas que uno dice, por lo menos hablo personalmente, pero estoy seguro de que estas cosas son universales.
Como
de me siento de tal manera contigo y dice algo que describe cómo me he sentido yo en algún momento. Tiene una letra excepcional, por ejemplo, que se llama So High School. So High School, déjame encontrar la letra aquí.
Sí, justo ahorita en lo que la encuentras, yo creo que hubo fans que amaron el disco y otros que me comentaron. Es que yo siento que es un álbum muy igual a lo que hemos escuchado. Me hubiera gustado encontrar canciones con versatilidad, otras más de fiesta, otras más movidas. No necesariamente que fuera tan triste, tan deprimente, tan melancólico. Yo creo que sí, el álbum de Taylor Swift es triste, pero creo que te toca esas fibras de un corazón roto, de cómo percibes el dolor y de cómo conviertes en arte esa vulnerabilidad que sentimos a veces con ciertas relaciones, porque aquí claramente va para, sobre todo, para dos exnovios. de Taylor Swift. Uh-huh. Uno, que es Matty Healy, el vocalista y guitarrista de 1975. Uh-huh. Y también del actor y compositor, que bueno, ya todo el mundo dice, es que tenemos, odiamos el amor solamente porque ellos rompieron, Joe Alwyn, que van dirigidas a algunos de ellos dos. Entonces los Swifties andan viendo, esta canción es para Joe, esta canción es para Matty. Entonces, pues sí, como que se descosió ahí Taylor Swift, porque recordemos que con su relación pasada, o sea, antes de que estuviera con Travis Kelce, duraron 6 años y se iban a casar y tenían este amor que tú piensas que es hermoso y se la viven enamorados, pero aquí nunca se sabe mucho de las relaciones de Taylor Swift a fondo, pero pues los rumores dicen que ellos cortaron porque hay una versión. Una es que él estaba celoso de su trayectoria y la otra es que tenían ya caminos distintos y pues tanta agenda llena ya no podían estar en el amor.
Pues mira, si algunas canciones son para él, algunas sí son durísimas.
Durísimas.
Algunas son durísimas. Muy Pero mira, de lo que hablaba hace rato, So High School, ajá, dice, me siento tan en la prepa, cada vez que te veo, dice, quiero encontrarte en una multitud solamente para esconderme de ti. Eso es divino.
Muy hermoso.
Eso es divino. No te pasaba así de.
Sí, claro.
El muchacho que te gustaba te lo encontrabas pero te escondías, te pones nervioso. Bueno, te pones nerviosa en tu caso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que todos hemos vivido esas facetas del amor, de las rupturas, del dolor. Y a mí me gusta mucho que los artistas puedan expresar pues esos sentimientos a través de la música. Uh-huh. O sea, yo porque no soy compositora, pero imagínate, o sea, hablar de esas facetas me parece muy lindo, retratarlo en las letras.
Me parece que por lo menos hay una para Travis Kelce, que se llama The Alchemy. Esto sí. Solamente sucede en varias vidas, una vez en varias vidas. Oh. Dice. Pero simplemente hay una palabra que es la clave, es touchdown.
Dice, con eso touchdown. Sabes que es para él.
Sí, dice touchdown, fuera todos los amateurs.
Exactamente.
Touchdown. Con eso sabes que es para Travis Kelce.
Exactamente.
Y es me parece mira.
Súper
so long, inspirador. London. ¿Cómo se llama este hombre el con el que duró 6 años?
Joe Alwyn.
Ese sin duda es inglés.
Exactamente.
Esta que se llama Adiós Londres. Tiene una línea que dice: nos sacrificaste a los dioses de tus días más tristes. ¿No te parece una gran letra?
Sí.
A mí me parece inspiradísima.
Luego hay otra.
Ajá.
Que también hace referencia a él, que es una que se llama But Daddy, I Love Him. Uh-huh. Que bueno, me parece así muy, muy de prepa, muy de cuando estamos muy chavitas, de ay, papá, pero es que lo amo. Pero hace referencia como que. Ahí te voy a decir todas las canciones que van dedicadas hacia él, pero sí, o sea, se está abriendo en el corazón. O sea, sí es su álbum más personal, yo podría decirlo. Totalmente. Seguramente ella también.
También lo dicen algunos Exactamente. Críticos. Exactamente. Y creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Sí. Ahora, es un disco que no te entrega rápidamente sus tesoros. O sea,
como que empieza poquito a poquito.
Lo tienes que oír. Yo recomiendo oírlo con audífonos.
Ok.
Y sentarse a oírlo.
Con un cafecito, en inglés,
seguir
un
las letras. Sí, algo así. Ni siquiera, a oírlo simplemente. Relajante. Me parece que es un disco seductor, pero se tarda. Digo, a pesar de eso, las cifras son impresionantes. El primer día, cuando salió, ¿cuántas veces fue escuchado?
Más de 300 millones de reproducciones, y esto es diariamente.
Sí, pero fue el disco más escuchado en su primer día en la historia.
En su primer día en la historia, el pasado 19 de abril, para Amazon Music, Spotify, Apple Music, fue el álbum más escuchado en un solo día. Así que sí, o sea, está rompiendo récords, incluso los de ella misma. Con Midnight sí. También lo hizo. Fíjate que llegó a 184.7 millones uh-huh. Y ella misma superó su récord a más de 300 millones.
Y el anterior disco más escuchado en su primer día también es el de es de ella. Es, hace el 1, 2, 3. Este fue escuchado, según Wikipedia, uh-huh. 313 millones. 747,178 veces el día que salió.
¡Qué cosa!
Es una locura.
Es una locura y eso es... O sea, a mí me encanta que un artista como Taylor Swift en este momento pues genere eso. Porque yo creo que ni ella se esperaba uh-huh. que llegara a romper tantos récords. O sea, con... 1989 sucedió lo mismo. Fue el álbum más reproducido cuando se lanzó. Y ahora... Esos récords que Taylor Swift impuso, ella misma los está rebasando. Sí. Entonces, está bueno, ¿eh? Y, bueno, aquí hay canciones uh-huh. justo como Guilty as Sin, I Can Fix Him. Todas estas son para Matty Healy. Uh-huh. Y ahora para Joy Alwyn, bueno, recordemos que Joe también le ayudó a coescribir canciones a Taylor Swift, que fueron todo un éxito. Él sigue recibiendo regalías de lo que ayudó a componer a Taylor Swift, que son Folklore, que es Evermore, Betty, Exile.
En Folklore y en Evermore hay canciones compuestas con él.
Así es. Es que él también es compositor. Además de ser actor, no sé, es compositor.
No, pero ahora sí que ya no le va a faltar lana por el resto
de su vida. No, por el resto de su vida, exactamente.
Leí por ahí que es un aristócrata, pero ya no estoy seguro. No sé.
Pues no sé, pero ya sabes que los fans ya lo odian porque dicen, es que ¿por qué había? Ya no quiero creer en el amor. Así, imagínense lo fuerte que fue eso.
Hace distintas referencias a cosas y a personas. En Guilty as Sin dice, me mandó Downtown Lights. Dice, me estaba ahogando en el Nilo Azul y me mandó Downtown Lights. Hay un grupo que se llama The Blue Nile y la canción de Downtown Lights es sí. una maravilla, es una canción de los ochentas, hermosa. Hace referencia a ella en
Guilty Sin. Y porque decía que ese grupo era el favorito de Joe.
Pues es que es un grupazo. Tiene una canción que se llama ¿Quién le teme a la pobrecita de mí?
Ah, sí.
Es verdad. A mí no me vas a decir cosas de la tristeza. Si me querías muerta, me hubieras dicho. Dice, nada me hace sentir más viva. Dice, yo era mansa, era gentil, hasta que la vida del circo me hizo agresiva. Uh-huh. No se preocupen, amigos, ya le quitamos todos los dientes. ¿Quién le tiene miedo a la pobrecita de mí?
Wow.
Y aquí tiene otras frases en esta misma. Dice, pongo narcóticos en todas mis canciones y por eso es que todavía las siguen cantando.
¡Qué belleza!
¿No te parece genial?
Genial.
Y luego también dice, me enjaulaste y ahora me llamas loca. También en la de ¿Quién le teme a la pobrecita de mí? En I Can Fix Him, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo componer. No, en serio puedo. Empieza describiendo, el humo salía de tu boca, dice... como un tren de carga pasando por un pueblo pequeño. Esa es una gran imagen. Wow.
Lo es.
Habla de él y ella en la carretera a toda velocidad. Dice, su mano llena de callos por su pistola, acaricia, dice, haciendo corazones en mi rostro. Es una gran cosa. Hay una que se llama L-O-M-L. Uh-huh. Que quiere decir podría querer decir love of my life, pero al final resulta decir loss of my life, o sea, wow, la gran pérdida de mi vida. Y dice, fantasmas danzando en la terraza con pena ajena.
¡Wow!
Eso es una
no
gran...
es que sin duda Taylor es una enamorada de la vida, o sea... La verdad es que siento que, a ver, todos sí nos enamoramos, pero siento que Taylor muestra y se enamora y seguramente vive sus romances tanto. O sea, por ejemplo, la de Fortnite uh-huh. Está bien escrita para justo Matty Healy, que duró un mes con él. Entonces, por eso fue tan.
¿Un mes nomás?
Sí, un mes
nomás. O sea,
nomás.
Fortnite también debe ser para él.
Exactamente. Es lo que dicen los Swifties: de es que seguramente esta canción con Post Malone es para él, porque duraron tan poco, pero fue tan intenso, fue tan desgarrador que es para él.
Ya. Yeah.
Por eso, o sea, me encanta que es tan enamorada.
Tiene esta que se llama Puedo hacerlo con el corazón roto. Dice: lloro mucho, pero soy muy productiva, es un arte.
Uh-huh.
Dice, tú sabes que eres bueno cuando puedes hacerlo con el corazón roto.
Wow.
Eso es una maravilla.
Me encanta.
Y dice, y yo tengo el corazón roto y puedo hacerlo, soy así de buena. Y soy miserable. Okay.
La amo.
Y
qué bárbara.
Esta parece ser para...
¿Para Matty o para Joe
esta
Alwyn?
Esta que se llama El hombre más pequeño que
para
jamás
Joe Alwyn,
vivió.
¿No?
Dice, ni siquiera extraño lo que teníamos, pero alguien puede pasarle un mensaje al hombre más pequeño que jamás vivió. Dice, ¿te fue? Mandó alguien que quería matarme, dormías con una pistola debajo de la cama. Eso me parece una maravilla.
¡Guau! Wow. Ay, no. Ay, me gusta mucho.
Las 16 canciones del disco, que no son la antología, cierran con una canción que se llama Clara Bow. Clara Bow fue una actriz de los 20s, del cine mudo. Y es alguien diciéndole a alguien más, alguien diciéndole a una estrella en ciernes: te pareces a Clara Bow, eres igualita. Estamos en Nueva York. Este pueblo es, digo, esta ciudad es súper falsa, pero tú eres auténtica. Y luego brincamos. Y esto ya seguramente sigue. se lo están diciendo a Taylor. Dice: ¿te pareces a Stevie Nicks? En el 75. El cabello y los labios. La multitud en las yemas de sus dedos. Y luego cierra la canción con alguien que le está diciendo a una estrella en ciernes: te pareces a Taylor Swift, en esta luz lo amamos. Dice, eres más you got edge she never did. Eres más extrema que ella, tienes más filo que ella. El futuro es brillante.
Wow.
Y repiten, dice, estamos en Los Ángeles, este pueblo es muy falso, pero tú eres auténtica. Es decir, estas voces de la fama, y cierra con eso el disco.
El disco,
ahora sí que la primera parte del disco, las 16 canciones, pero sigue con unas maravillas. Sí, mira, nada más, déjame.
Es una terapia para ella, totalmente. Me encanta, si yo fuera cantante y fuera una gran compositora, realmente me encantaría sacar el dolor a través de la música.
Por supuesto.
Qué hermoso.
Aquí hay una que se llama Gracias, Amy. La primera imagen, digo, yo no sé de dónde sacan que estas letras no son.
Exacto.
Fenomenales, fíjate. Cuando pienso en mi pueblo natal, hay una estatua de bronce de ti y una placa debajo de ella que amenaza con aventarme por las escaleras. Y habla de una relación con una chica llamada Amy, que no era precisamente su amiga, pero era una persona que al final resultó ser entrañable porque la retaba. Es una canción de amistad muy hermosa, pero esa primera imagen, cuando pienso en mi pueblo, tú eres una estatua de bronce con esta placa que amenaza aventarme por las escaleras, me parece brillante. Y esta es verdaderamente alguien mostrándose desnudo. Y esta confesión, esto yo lo he hecho. Dice,
a ver,
dice,
échalo.
Veo a través de las ventanas de la gente como una loca. Dice, asisto a fiestas navideñas desde afuera. Veo en las ventanas de la gente, en caso de que en su mesa, en caso de que tú estés en su mesa, ¿qué tal si tus ojos miran los míos una vez más?
¡Ay, qué belleza!
O sea, una mujer.
Bravo, este Taylor.
Caso, perdida. Yo tenía un ritual muy extraño. En Navidad, hace mucho, lo hice muchos años. Manejaba hasta la casa en la que vivía de niño y me quedaba allá afuera viendo.
Wow.
Y adentro tenía parientes, pero me daba pena caerles.
Sí,
pero
como
pasaba.
Que llegabas.
Sí.
Para recordar.
Era una cosa como muy dolorosa que tenía que ver con la Navidad. Pero tiene que ver. O sea,
qué lindo.
Es un. Pero es. Las letras son de una desnudez Mira.
De una sinceridad, de una honestidad, de abrir el corazón.
Totalmente. Inspiradísima, tiene juicios. Muchos, tiene mucho sentido del humor. Hay otra, mira,
es que sí, esa es la.
Ahora sí que esta ya se los juro. Es una canción que se llama Peter, que habla de un amor de la infancia. Dice: dijiste que cuando crecieras me ibas a ir a buscar palabras salidas de bebés, promesas tan profundas como el océano, pero que nunca se iban a mantener. Wow. Y luego te das cuenta de que este Peter es Peter Pan.
¡Qué bello!
¡Nombre! O sea,
ay,
fin.
A mí sí me gustó. La verdad es que...
A mí me parece un disco excepcional. Lo comparo con dos discos.
A ver.
Con los dos eso. Discos fundamentales de divorcio de la historia del pop. Blood on the Tracks, de Bob Dylan. Y Bob Dylan. Rumors, de Fleetwood Mac.
¡Guau! Wow.
Hay una canción que se parece a una de Stevie Nicks. Hay una referencia a Stevie Nicks directa. Rumors es básicamente una telenovela. Es Stevie Nicks diciéndole a Lindsay Buckingham, pues lárgate si te quieres ir. Y el otro también diciéndole, pues me voy. Es un telenovelón.
Me gusta.
Y este disco... está al nivel de esos dos, me atrevo a decir. Estamos hablando de obras maestras. En la más reciente lista de los mejores discos de todos los tiempos, estos dos discos que te acabo de mencionar están en el top 10.
Wow.
Están en el top 10.
Mira, pues habrá que escucharlos completitos.
Me parece un artista excepcional y el disco me parece entrañable. En fin.
Yo también creo que hay que meterse en esas letras. Para sentirlas y entenderlas, porque si nada más nos vamos por el lado superficial de, ya la escuché, me gustó, no me gustó, no. Yo creo que hay que meternos, ¿no? Profundizar en estas canciones para justamente llegar a lo que estás diciendo.
Pero estamos ante un artista mayúscula, o sea, brillante, genial.
No se decepcionen, escúchenlo bien, siéntalo, como tú dices, pónganse este fin de semana audífonos, siéntense, prendan una velita, ay sí, yo porque hago mis rituales también ahí para escuchar, pero hay que profundizar en
y ya para temas. Cerrar el tema, no he querido leer la reseña de Rolling Stone porque me influye demasiado, o sea,
sí, yo sé que te influye,
es mi Biblia. O sea, es como la Biblia. Ya menos, pero antes yo iba al aeropuerto a las 3 de la mañana el día que llegaba para tenerla antes que nadie. Y era así, güey, ¿puedes esperar a las 7 de la mañana y llegar al Sanborns? No, la necesito ahora.
Okay.
Entonces no quise leerla, ¿para pero que no dice, está, dice clásico instantáneo.
Mira, ya con eso dijiste... Pues va, dice, vamos a leer.
Cambiemos de tema.
Vámonos ahora. me encanta.
A ver si llegamos.
A ver si llegamos a todas nuestras notas, pero.
A ver si lo logramos.
Pues mira, rápidamente. Obviamente saben que Madonna estuvo aquí en México, 5 conciertos en el Palacio de los Deportes. Este viernes 26 de abril es su última fecha, pero en todos sus conciertos ha tenido invitados especiales. Y bueno, uno de ellos, Guillermo Rodríguez, que ¿sabes quién es? El que da los shots en el Oscar. De Shots.
Ah, Guillermo.
Guillermo. Guillermo Rodríguez.
El que sale con Jimmy Kimmel.
Exactamente.
¿Estaba en México?
Sí. Él estuvo aquí.
Guillermo
Rodríguez, el que justamente sale con Jimmy Kimmel en el live de allá, en el show. Y fue su primer invitado. La segunda noche fue Alberto Guerra. Uh-huh. Este actor. Que lo hemos visto también en series como Griselda de Netflix, esposo de Zuira Vega, bueno, pues ya lo conocen. Uh-huh. Y aquí es más mexicano que cubano. Tercera noche fue Wendy Guevara. Y bueno, fue toda una tendencia porque, bueno, sabemos que también Madonna le da mucho espacio a la comunidad LGBT, así que estuvo divertidísimo. Wendy Guevara, así como de yo, y hasta Madonna le decía, ya siéntate, vente para acá.
Tranquila,
muy divertido. La cuarta noche fue una drag queen, que aquí tengo su nombre, que es Pixie Aventura.
Uh-huh.
Y la verdad es que también estuvo bueno. La gente, obviamente, que les encanta este show de drags, bueno, fascinadísima, porque Madonna la invitó al escenario a disfrutar parte de su show. Y bueno, la quinta ya veremos, porque es justamente este viernes, así que...
O sea, hoy.
Exactamente, hoy, uh-huh. El viernes 26 de abril, y pues Madonna se nos vaya después a otros países, a seguir recorriendo con su Celebration Tour, así que pues estuvo divertido, y qué padre, ¿no? Que mexicanos como ellos estén dentro de... Ay, pues un show como Madonna, imagínate, Wendy en especial, que es una de las mujeres en tendencia. Me encanta, me encanta.
Solo dos cosas. Alguien me dijo, hablen de Madonna y por favor digan si es cierto que es una artista sobrevalorada.
¡Ay, no!
Por Dios, lo que yo creo que es infravalorada.
Yo también.
Creo que como músico no es tratada en serio.
Sí.
Creo que ella misma dice, se habla de mi edad porque soy mujer, nada claro. más. Bruce Springsteen es mayor que ella.
Claro.
No. Me parece infravalorada, me parece que es como músico es genial.
Claro.
Y me parece que se piensa en ella de muchas otras maneras antes de pensar en ella como músico.
Y además es una mujer revolucionaria.
Totalmente.
Ella quitó todos los estereotipos. Fue la que en sus shows, a ver, muy pocas artistas quedan como ella, que bailen, que canten, que den un show espectacular con sus bailarines. Ella tiene a los mejores bailarines del mundo. La verdad es que no, para nada. Yo también creo que, como tú dices, infravalorada.
¿Sabías que está demandada?
Sí, por los shows, ¿no?
La demandaron de que empieza tarde, ¿no? Por salir tarde y así.
Pero mira, Madonna es lo que quieras. Ella es Madonna, por Dios. Aparte estuvo en Reforma 222 presentando una película con un... o sea, 20 personas en la sala de cine. O sea, no se habló mucho
todas
de eso.
Todas de este tamaño. Que hiciste así. Que
bueno, como traía que unos, no quise decir de que
traía unos liliputienses.
Y ella siempre saliendo de su hotel. Ves que muchos entran por la de atrás. Y, no, ella saliendo de su hotel, increíble. Nada más, obviamente con muchísima seguridad. Pero, ay, no sé, muy bien por Madonna. Oye, vámonos ahora con Billie Eilish. Que habla de... su depresión, de la sexualidad, sacó, mira, en tu Rolling Stone.
Sí, es portada en Rolling Stone. Habla de su depresión. Ella siempre ha sufrido de depresión.
No, dice, y se nota también en sus letras.
Sí, dice, nunca me he considerado una persona feliz. Nunca he sido una persona feliz. He sido una persona gozosa, pero feliz nunca. Dice, y la depresión siempre me pegaba y lo que me consolaba era, decía, bueno, es como una ola. Se va a poner peor, se va a poner mejor, pero eventualmente se va a ir. Pero exacto. Dice que en el verano pasado fue tan fuerte que lo que pensó fue, ya no me importa, ya ni siquiera me quiero recuperar. O sea, dice, se volvió más real que nunca. Entonces hizo, digo, su familia la apoyó, su hermano, su mejor amigo de la infancia, no especifican quién es. Y se propuso cosas. Dice que le da miedo a la gente, que le da miedo al mundo. Entonces propuso hacer lo que más miedo le daba, que era salir a la calle. Ir al súper, ir a una lectura de un libro, ir a lo que fuera, pero salir a la calle. Y preparó disco.
Preparó disco, Billie Eilish. Es que, a ver, también sus canciones sí son muy tristes, son melancólicas, son oscuras, pero también como que esperanzadoras. Recordemos que también justamente se llevó el Oscar, el Globo, por la canción que compuso con Phineas, con su hermano, por Barbie.
Escribió una cosa en su diario, dice, sé que soy afortunada, pero soy terriblemente, pero soy muy infeliz. Así dijo.
Me da miedo que un día diga, ya, me voy de esta vida, adiós.
Esas cosas, eso me da un poquito de miedo, espero que no.
Esperemos que no, como le pasó a Dexter, a Chester, el de Linkin Park, al de Audioslave, que sean tan depresivos.
No te vayas tan lejos, a Kurt Cobain.
A Kurt Cobain, exactamente.
El disco se llama Hit Me Hard and Soft, o sea, pégame duro y suave. Sale el 17 de mayo. Ahora vamos a dar dos notas. Vamos a dar dos notas, Violeta. Dos notas. La primera es you y la segunda tenía que venir.
Exacto.
Porque cuando sale Taylor Swift, sale este tarado a arruinarlo todo.
Exacto.
Ok, pues, la primera.
La primera es a Harvey Weinstein, el productor, exproductor de Hollywood, el magnate millonario que pues todos alababan en ese entonces, ¿no? En los 80s, 90s. Pues Harvey Weinstein le han quitado la condena de abusos sexuales, violación, que le habían dado 23 años. Pues la quitan porque dicen que había cosas que no cuadraban en el juicio.
Déjame decirte exactamente cómo está la cosa. Sí. Lleva 4 años en el bote. 4 años de haber sido encontrado culpable.
Así es, desde el 2020 lo encontraron culpable.
Lo cual significó una batalla para el movimiento Me Too. Esto es Rolling Stone.
Porque recordemos que el Me Too empezó en 2017, pero claro. Pum, estalló 2019 y 2020, pum, a la cárcel. Harvey Weinstein.
Sí, la condena ha sido revocada. El jueves, la Corte de Apelaciones de Nueva York llegó a una decisión de 4 votos a favor y 3 en contra de revocar la condena. Y esto es porque el juez permitió que subieran al estrado personas a hablar mal de Harvey Weinstein, pero no estaban hablando de las cosas de las que se le estaba juzgando, que son violación en tercer grado y asalto sexual grave.
Ajá.
No sé cuál sea la diferencia entre una y la otra, pero bueno. Y entonces el fiscal subió a personas que, y una decía, no, sí, pero a mí me pegó. Pero
no, y entonces no tenía nada que
no
ver.
Se le está juzgando por, no se le está juzgando por eso. Sin embargo, no va a salir libre.
No, él va a seguir en la cárcel.
Tiene otra condena, o sea, lo tienen que mandar a California a cumplir otros, a purgar otros 16 años. Probablemente le hagan otro juicio. O sea, porque se anuló el juicio, pero no va a salir libre.
Exacto, él va a seguir ahí.
De todas formas, es como un revés, así como de...
¿Cómo de qué está pasando? A ver, ahí están todas las actrices que hablaron, entre ellas Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, pues varias que estuvieron justamente... que tuvieron abuso o acoso de parte de Harvey Weinstein, muchísimas actrices, más de 100 personas que declararon, otras anónimas, por supuesto, pero a ver, ahí está, o sea, Harvey Weinstein y sus años de abuso, más de 3 décadas de abuso.
¿Sí?
O sea, él tiene que ya permanecer ahí para cadena perpetua, bye.
Mira, sacaron una foto actual, está podrido.
Ah, está podrido.
Está arruinado.
Arruinado.
Entonces,
imagínate.
Y de todas formas, insisto, aunque de aquí digan, no, pues es inocente, tiene 16 años que
jugar
en California. Entonces,
así que no va a salir.
La noticia es mala, pero no es terrible. No.
Exacto.
Es mañana sale a la calle. Si sale a la calle, está muerto en vida también. O sea,
no, claro, lo vamos a acabar.
No sale.
Oye, ahora es con Kanye West, que ahora sí viene, que siempre que sacamos Taylor Swift tiene que venir algo.
Tiene que llegar y decir, no, pues la verdad, tu disco no está chido. Está chido lo que estoy haciendo yo.
Oh, sí, este premio se lo merece... Ni va a decir cualquier otra personalidad mujer.
Bueno, pues mira, ¿te acuerdas que un tiempo le dio por hacer música cristiana y hacer ceremonias cristianas? O sea,
como que él cambia todo el tiempo, tiene, yo creo que algo.
No, está mal de la cabeza.
Está pirado.
Tiene probablemente una esquizofrenia durísima.
Yo también creo.
No, seguro. Le dan unos brotes psicóticos bien padres. Pero ahora, después de hacer música cristiana y de acercarse al Señor, se está asociando con el esposo de Stormy Daniels, la actriz porno que le dio sus nalgadas a Donald Trump. ¿Se acuerdan que dijo? Sí, que lo nalgueó y que a Trump ni se le para. Y ella sabe de lo que está hablando. Bueno, Kanye West y el esposo de Stormy Daniels van a hacer... porno.
Ahora van a la industria pornográfica.
Le va a entrar a la industria porno. De hecho.
No, es que no me sorprende de él.
Pero sacó un tweet de 6 segundos que decía Yeezy, ya ves que se hace llamar Yeezy.
Yeezy.
Dice Yeezy porn is coming. O sea, la pornografía. Y coming tiene un doble sentido.
No.
O sea, la pornografía de Yeezy viene. O la pornografía de Yeezy se viene.
Sí, te entendí.
Y el verbo to jizz, hay jizz. Hay un clásico de Saturday Night Live que se llama I Jizzed in My Pants.
¡Oh, my God!
Entonces, guácala, ya no se puede ver. Y dice, pero vayan a Jizzy.com.
Sí, de hecho, eliminó el tweet porque creo que había subido varias cosas. Lo eliminó a los minutos. Pero bueno, se quedó, ya saben, en internet. Gracias, internet. Porque de esa manera seguimos viendo que podemos mantener esas cosas. Pero, ay, me parece desagradable ese hombre. Y pues ahí está, toda la nota de la industria porno. Bye. Ahí está, Kanye West.
Ok. ¿Nos pueden dar un poquito más de tiempo?
Sí.
¿Sí o no?
De volada, de volada.
Okay.
Ya.
Bien, es que está buenísimo. Violeta, me recomendaste y te lo agradezco, por favor.
Gracias. Le dije, Sergio Zurita, tienes que ver esta serie, por favor. Se llama, en español, bueno, en inglés es Baby Reiner y en español le pusieron Bebé Reno o Mi Reno de Peluche. Y
Bebé Reno.
Bueno, pues esto nos narra la historia de Tony, que es un aspirante a ser comediante Y está basado en hechos reales. Esta historia se creó para presentarla en una obra de teatro en Londres que le fue bastante bien. Después le dijeron, tráemela para acá, Netflix. Le dijo, yo te la produzco, yo la hago. Y, a ver, Donnie, que aparece aquí como la protagoniza, él escribió, él la produjo. Pues de repente llega una señora y siente lástima por ella y entonces a partir de ahí empiezan a platicar y ¿qué pasa? Aquí uh-huh. nos voltea toda la historia, que es una acosadora, le llama todos los días, le manda miles de mails todo el tiempo.
Pero y literalmente está, yo creo literalmente. Que ahorita ya debe venir por lo menos 1,000. En el tercer capítulo ya le debe haber mandado, yo calculo 1,000.
Uy, no, espérate a que termines de ver esta historia.
No, ¿sabes por qué la dejé de ver? Porque venía para acá.
Ah, pues al ratito, o sea, que regreses a tu casa. Uh-huh. Fíjate que yo me la aventé en 2 noches.
Ya, pues sí,
está buenísima. Son capítulos de media hora, te la avientas de volada y empiezas a sentir un poco como de repele, pero a la vez como que de, sí, de lástima por esta acosadora que está enferma. Espérate al capítulo 4, que sí. Me parece uno de los más tristes y desgarradores que he visto últimamente, uh-huh. porque vas a entender un poco de por qué él acepta que lo acosen. Además, pues Richard Gadd, que es el creador de esta historia, la vida real.
El protagonista de la serie y escritor.
En la vida real, él cuenta, y él te dice cómo vivió esta historia y además qué fue lo que él vivió también internamente. Híjole, uh-huh. es que no les quiero spoilear nada porque a mí me sorprendió. Y hasta, de verdad, no, o sea, lloré. Lloré porque entendí tantas cosas y él hasta dice, no permitan que nadie los acose. Y hago esta historia para que hablemos de la salud mental, uh-huh. para que hablemos también de nuestra salud emocional. Él en la vida real no quiso que ella fuera a la cárcel. Ella está libre. Ya verán, ya verán, ya verán después. Porque sí. De hecho, ni siquiera da el nombre original de quien personifica a Martha, que es la acosadora. Que su acosadora sí. en la vida real tiene más de 40,000 entre tweets, mails, llamadas, notas de voz. Tiene las notas de voz grabadas, o sea, originalmente. Uh-huh. O sea, me parece una historia que te atrapa de principio a fin y también te hace cuestionarte qué nos sucede como seres humanos.
Sí, él trabaja, él quiere ser comediante, pero trabaja de barman en un pub. Uh-huh. Llega esta mujer, una gorda adorada, con una carita muy bonita, pero mi gorda adorada, y... No, sí, no, el tipo dice, me dio lástima, pero luego se reía y luego me ponía atención. Uh-huh. Y pues ella, pues evidentemente, está ¿cómo se le llama? Borderline. O sea, borderline. Se enamora en 5 minutos y te odian en 10 minutos, te quieren matar. Y en efecto empieza el acoso. Lo interesante es que siendo un hombre... te permite, ves el acoso de otra manera. O sea, yo de pronto
no está tan...
pude entender, de repente dije, ya entiendo por qué. Porque luego a las llega con la policía, es la primera escena. Dice, oiga, quiero denunciar. Y el policía le dice, ¿y por qué no vino antes? ¿Qué es lo que se le pregunta a las mujeres?
Qué estupidez.
Que es una estupidez. Y aquí vemos que es una estupidez y lo ves desde el lado de un hombre.
Claro.
Entonces, nunca... quien la vea, espero que nunca le vuelva a preguntar a una mujer, ¿y por qué no denunciaste antes?
Claro.
Pues porque estás ahí metido en el marasmo, porque esta persona está encima de ti.
Y no sabes salir a veces, uh-huh. no sabes cómo darle la vuelta. Entonces, de hecho, hasta en episodios, hay algunos episodios donde te dicen, si necesitas ayuda por acoso y abuso, aquí están las líneas, las llamadas de emergencia para que nadie sufra lo uh-huh. que yo estoy sufriendo. Entonces, véala, está muy buena, es intensa y nos hace preguntarnos qué pasa en nuestras vidas y hasta sentir empatía por los demás. Entonces, véala, se la avientan rapidísimo, media hora los capítulos, son 7 y la pueden ver por Netflix.
Bebé Reno en Netflix, echémonos las últimas dos.
Las últimas, ¿podemos? Dice, ya no, pero...
No, ya no. Dice, cut.
Rápido, rápido. Okay. A ver, estreno de Desafiantes. Llega esta nueva película protagonizada por Zendaya, que me parece cautivadora, porque más que, ya que un juego de tenis profesional, es un juego y un triángulo amoroso, perverso, sexual, sensual. Está muy buena esta película, Desafiantes, mi querido Sergio. ¿Ya la viste? ¿Ya pusiste?
No.
He visto
el tráiler. No, ayer me fui a ver a Richie O'Farrell. En el Metro. Genial, wow. Genial, por cierto, pero bueno,
wow, todavía ves.
Genial. Fue una vez. Okay. Y es fue el cierre de la gira. Pero Desafiante se me antoja mucho. Son dos tipos que los dos se enamoran de Zendaya. Ella se casa con uno, pero luego
hace un juego perverso. Sí. Y ellos, como los tres son tenistas, empieza, más que juego en la cancha, también hay un juego en la vida real y se vuelve ahí un triángulo. Tremendo, sube la temperatura, véala, está muy buena este fin de semana. Es dirigida por Luca Guadagnino, el director italiano que hizo Call Me By Your Name.
Ándale.
Esta película que hizo Timothée Chalamet, Llámame por tu nombre, maravillosa. Uh-huh. Hasta los huesos, véala, está muy buena. Incluso ya la crítica dijo, es una de las mejores películas que van del año.
Es Desafiantes con Zendaya.
Ahí está. Y finalmente, cuéntame de los artistas que apoyan esta nueva ley, que primero los fans, porque sabemos que ha habido toda una controversia.
Sí, hay una serie de artistas, Billie Eilish, Green Day, Fall Out Boy, los Pixies, Graham Nash, Lorde, escribieron una carta pidiendo al Congreso aprobar una ley que se llama Primero los Fans, para detener la reventa. Es decir, a mí me ha pasado 18 millones de veces para ver a Bob Dylan, sobre todo. Wow. Ok, me espero al primer día, me paro así a la hora y de repente digo, ok, sas, entras y ya no hay lugar en las primeras 18 filas.
Claro, y dices, o sea, que a ver, ¿cómo?
Son bots que agarran los revendedores y luego te los revenden a precio de oro y están pidiendo estos artistas que se acabe eso.
Exacto.
Es tan sencillo como eso y ojalá que se logre, porque sí, además que yo no veo, entonces
está fuerte, muchos sonidos,
acababa yo pagando unas cantidades estúpidas, ¿no? me dan hasta vergüenza.
No, es que qué pena, porque ¿cuánto cuesta esto? No, que 20,000 hasta adelante, no, que 30, que no.
Podías ver cosas, no, si de repente era así como de 10, o sea, un boleto hasta adelante.
No,
$15,000.
A ver, ¿y te ha pasado que vas a los conciertos? ¿Cuántos revendedores no tienen miles de boletos ahí en sus manos? Y órale, te lo revendo y no sé qué, bien caro. Y dices, no es posible.
Sí.
Porque entonces aquí sí irían los fans primero y no los revendedores. No a la reventa.
Pues terminamos, mi querida Violeta.
Pues ahí está.
¿Saben qué faltó?
¿Qué?
Nuestro A como con Taylor Swift.
Ah, claro. No,
no lo podemos poner, ¿verdad? Para despedirnos. No, ya. Ok.
Se pasaron una hora. Oye, pero estuvo bueno. Muchas cosas
eso
interesantes que platicamos. Estrenos, todo lo que puedan ver, escuchar. Ya les recomendamos.
Yo la pasé bien. Querida Violeta, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, mi querido Sergio. Esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Así que un besote a todos los que nos ven, muchas gracias.
Yo me llamo Sergio Zurita, estoy en Twitter, X o como se llame, como @SZurita. Gracias, esto fue Canal Pop. Vean la entrevista, Canal Pop, la entrevista con Cassandra Sánchez Navarro. Este es un programa aparte, sale una hora después que este. Uh-huh. Tiene una serie que se llama Consuelo, que es una maravilla. Vean eso también. Y esto fue Canal Pop. Nos vemos la próxima.